Rajoy, Aguirre, González y Fuentes, como en cualquier familia normal o cualquier cena de empresa. Esta noche el Partido Popular se sienta a la mesa. Cena de Navidad del PP de Madrid, este año con Alcobendas como ciudad organizadora. La última cena, bueno, la última cena sin candidatos, pero con la tensión propia de estos encuentros en un año lleno otra vez de choques, casos de corrupción y una fuga a la carrera.
Yo no me he llevado un duro en 30 años de vida política, jamás.
Pues claro, a mí en alguna ocasión algún alto dirigente del partido, que no voy a decir evidentemente quién es, me llegó a decir: aquí si cuando vengas a decir algo de un compañero tuyo, ven con pruebas.
Rumores, comentarios de estos hay a lo largo de todos estos años, aquí y en todos lados hay 40. Eso entra dentro de la especulación, pero yo sobre las especulaciones no me pronuncio.
El Partido Popular de Madrid tiene que dar esa explicación. Claro. Se lo tengo que decir porque es un contrato laboral.
Creo que hay que tergiversar una cuestión sencilla como es que una persona es gerente del Partido Popular de Madrid y que por tanto tiene unos derechos laborales y que recobran su vigencia.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Y podemos decir que estas Navidades van a ser las primeras Navidades de la recuperación.
Al brindis navideño popular asisten 800 invitados entre consejeros, presidentes, alcaldes y otras fuerzas vivas de la Comunidad de Madrid. Y todos pasan por caja, es decir, abonan la invitación a la fiesta más entretenida del año, donde tan importantes son los discursos como lo son los gestos, los saludos y las sonrisas. Y deben estar dando los últimos retoques al traje, al maquillaje. Bueno, a las 8:30 están citados los comensales en el pabellón ante la parada de Alcobendas. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Un año más veremos a Rajoy flanqueado por Esperanza Aguirre e Ignacio González. Y un poco más allá, pero en la misma mesa, a la delegada del gobierno Cristina Cifuentes y la alcaldesa Ana Botella. En el menú por 25 euros, pagados a escote entre los asistentes, entre meses fríos y pularda. Y sobre todo, mucho morbo y expectación en las filas populares ante las intervenciones de Esperanza Aguirre y de Mariano Rajoy. Casi no hace falta recordar que a 5 meses de las elecciones autonómicas y municipales no hay candidatos designados a la comunidad y al Ayuntamiento de Madrid. Hoy algunos diputados del PP apuntaban a la SER que no esperan sorpresas por parte de Rajoy, más allá de elogiar la gestión de Ignacio González y Ana Botella al frente de la comunidad y el ayuntamiento. Rajoy ya ha advertido de que hasta después de la convención del PP de Madrid a finales de enero no dirá nada sobre los candidatos en la capital y en la comunidad. Sin duda, en todas las intervenciones habrá mensajes en defensa de la unidad de España y de la Constitución, optimismo sobre la salida de la crisis y ataques frontales a Podemos, el catalizador para movilizar al electorado tradicional del Partido Popular.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.
7 de la tarde y 24 minutos y un plato que se atraganta y no es pularda. El plato de la justicia. Madrid recupera uno de los grandes y faraónicos proyectos que se atascaron durante la crisis económica, la ciudad de la justicia de Valdebebas, que será viable gracias a la adjudicación de las obras y de la explotación a empresas privadas, tal y como avanzó hace semanas el gobierno regional. Es decir, la comunidad irá pagando las instalaciones poquito a poco. Luz verde, por tanto, para un proyecto que va a concentrar 356 juzgados madrileños que ahora están repartidos en 21 edificios.
Con el mismo dinero que ahora estamos gastando en alquilar todos los espacios, vamos a poder construir y financiar la ciudad en un periodo entre 30 y 40 años. Lo que ponemos en marcha es todo el proceso, que será un proceso que nos llevará varios meses.
Y hoy en la Ventana de Madrid les hablamos de la cara B de esta realidad más futurista y que en realidad justifica una modernización obligada de algunas instalaciones relacionadas con esa justicia. Juanjo Carrales, portavoz del sindicato CESIFE en Madrid. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, a ver, goteras, falta de material elemental para trabajar, expedientes que se acumulan en las mesas, falta de ordenadores, agua no potable en algunos juzgados. ¿Sí? No estoy exagerando.
No, no, para nada. Realmente la situación actualmente de lo que son todas las sedes judiciales hoy en Comunidad de Madrid, la verdad que la gran mayoría pues tienen unas condiciones pésimas.
¿Tenéis un mapa ahora mismo de puntos negros? ¿Hay más problemas en los juzgados de la periferia o en los juzgados del centro de la capital?
No, los problemas son generalizados. Es decir, no hay Madrid capital con respecto a la periferia, tampoco es que esté, podamos decir que está bien o está unos peores, que unos partidos judiciales estén peores que otros. Sí hay casos como puede ser Aranjuez, Torrejón, Navalcarnero, el caso de Pozuelo, que es el que no tiene agua potable y demás, se reúnen, es decir, no, tienen unas condiciones muy malas, pero también hoy en día en Madrid capital también hay sedes que tampoco tienen unas condiciones mínimas para lo que es la administración de justicia.
Es que por un lado se habla de levantar un proyecto, insisto, faraónico como la ciudad de la justicia, pero por otro lado vemos, ¿no?, cómo en fotografías y en imágenes se da cuenta, ¿no?, de la situación tremenda por la que pasan, insisto, alguna de estas dependencias judiciales, ¿no? No parece que sea normal que haya goteras, que no haya ordenadores. ¿Quién está pasando de todo?
Sí, podríamos decir que estamos en algunos casos en unas instalaciones que serían más propias de un país en su desarrollo, no una comunidad como la de Madrid. Y nosotros por eso estamos incidiendo, ya que el presidente de la Comunidad de Madrid dice que este proyecto que acaban de poner ahora en marcha no va a costar dinero a las arcas públicas, es decir, no le va a costar dinero al ciudadano, pues nosotros lo que le decimos es, oiga usted, pues entonces, si esto no cuesta dinero, trasládelo a los partidos judiciales de la periferia que no cuentan con sedes modernas y que están pasando pues estas penurias como las que estamos denunciando.
¿Y hasta qué punto, Juanjo, un proyecto como este de la Ciudad de la Justicia puede resolver en parte un problema tan tan grave como este, ¿no? Se lo digo porque la licitación será posterior, en cualquier caso, a la celebración de las elecciones y tampoco tenemos garantizado, ¿no?, que esto vaya para adelante sí o sí.
Pero a ver, esto de llevarse a cabo, realmente, a ver, somos conscientes de que sería una mejora notable en lo que es en los edificios judiciales y en el entorno en el que desarrollarían los funcionarios y la ciudadanía en general que acude a la administración de justicia, y podría suponer un ahorro lo que es en tiempo y dinero, sobre todo a la ciudadanía y profesionales al acudir, es decir, a un centro donde están concentrados todos los órganos judiciales, en el caso de Madrid capital. Pero evidentemente, si a la administración de justicia no se le dota o no se invierte en una modernización tecnológica y no se le dota de medios personales, pues la agilización de la justicia, como dice el presidente de la Comunidad de Madrid, nosotros creemos que no es posible. Es decir, una cosa tiene que llevar la otra, evidentemente.
Juanjo, una más. Tú nos has remitido algunas fotos, algunas están colgadas en radiomadrid.es. De las cosas raras que te has encontrado en un juzgado, destácanos alguna que te haya sorprendido especialmente, que dijeras claramente, bueno, esto no puede ser.
Pues, por ejemplo, el caso de la inundación del archivo de Torrejón, que ya no es una inundación normal, sino que por encima con el agravante de que son aguas fecales. Es decir, es una zona en la que los funcionarios no pueden ni acceder por el peligro que conlleva, ya no solo por el mal olor, aparte que no les proporcionan ni mascarillas ni demás para poder acceder ahí. Después yo te puedo hablar también de casos como el que pasó hace unos años en Aranjuez, que se desprendió un techo encima del despacho de los jueces y de funcionarios, que gracias a Dios no pasó nada porque era un sábado, pero pudimos haber lamentado daños personales y demás. Inundaciones también en Navalcarnero hemos tenido en alguna ocasión, aproximadamente hace un año también. Dice que la situación en determinados sitios pues es bastante dramática.
Y poco futurista, desde luego, juzgados que no parecen del siglo XXI. No. Juanjo Carral, portavoz del sindicato CESIF en Madrid, gracias, un saludo y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Dos conflictos laborales abiertos en dos ayuntamientos de la región. En Madrid, desde hoy, los jardineros de Madrid Río secundan una huelga indefinida.
¡Escucha! ¡Madrid Río lucha! ¡Que viva la lucha!
La historia es conocida. Nueva contrata, rebajan el contrato, trabajadores a la calle. Esta mañana se han concentrado para protestar porque el ayuntamiento de nuevo se desentiende del conflicto. Estos son el socialista Antonio Miguel Carmona y Raquel López de Izquierda Unida.
Contratos indecentes que no va a permitir el próximo alcalde de Madrid a partir de mayo.
Eso posibilita que las empresas hagan lo que les dé la gana con nuestros servicios públicos y que manden a la puñetera calle a los trabajadores que quieran.
Y en Parla prosigue la huelga de basuras, huelga encubierta, aunque el fin de semana parece que un poquito han mejorado las cosas. Los trabajadores de momento siguen sin cobrar sus nóminas, la nómina del pasado mes de noviembre. Ser Madrid Sur, David Callejo.
De momento las basuras se siguen acumulando en las aceras de Parla, aunque se ha aumentado la recogida en algunos puntos este fin de semana, pero no hay cifra oficial toda vez que la huelga sigue siendo encubierta. Para la convocatoria real, los sindicatos ya han pedido como fecha el lunes que viene. Pero todo depende, eso sí, de si los trabajadores cobran su mensualidad de noviembre. Según César Martín de UGT, la empresa les dijo primero que no pagaría hasta que el ayuntamiento saldase su deuda y luego les dijo que este lunes lo haría. Todavía no han cobrado.
La empresa sigue en su postura, que hasta ahora se mete la deuda, que no iban a pagar a los trabajadores. Luego por la tarde se verá como una llamada al asesor nuestro de UGT y nos confirmaron que no se iban a pagar durante el día. Estamos, la hora que estamos, y todavía no han cobrado.
Si finalmente no cobran los trabajadores, la huelga empezará, esta vez de forma oficial, el lunes día 22.
Dos minutos y hablamos de la denuncia socialista para desmontar lo que el PSM considera una campaña de descrédito contra Parla, contra Tomás Gómez y contra el tranvía.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
En el Centro Comercial Plaza Loranca 2 vivirás una Navidad diferente. Visita el Mercadillo Navideño, saluda a Papá Noel, disfruta en el Festival de Títeres y los talleres infantiles. Hazte una foto con el Rey Mago y entrégale tu carta. Y el día 4 de enero te invitamos a Roscón. ¿A qué esperas? Vive la Navidad en el Centro Comercial Plaza Loranca 2.
Yo invitaría a toda aquella persona que quiera emprender que lo haga, que no dude. Lo importante es intentar las cosas, porque además lo normal es que consigas que salgan bien. Claro que en el medio hay mucho esfuerzo, hay mucho sufrimiento, pero eso es una parte muy bonita del negocio cuando ya lo tienes funcionando.
Que no te cueste nada el echar una hora más y decir, pues si me quedo hasta las 12 de la noche, como si estoy hasta las 3.
Si eres emprendedor y acabas de abrir tu empresa, llámanos 91 615 1150 o escríbenos a correo@sermadridsur.com. Con el apoyo de GISA, Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
El Ayuntamiento de Getafe amplía el servicio de atención a adolescentes a través del teléfono gratuito 900-770-112. Atención profesional, directa, confidencial y personalizada a cargo de un psicólogo tanto para adolescentes como para las familias. Llama, no lo dudes, obtendrás la confianza necesaria para resolver los problemas. Davisa, servicio oficial Mercedes-Benz en Illescas. Mecánica, chapa, pintura, con todos los servicios. Ahora cambios de aceite y filtro de aceite por 150 euros. Y en mantenimiento un 25% de descuento en mano de obra y piezas. Davisa, Mercedes-Benz en el señorío de Illescas, Toledo. Teléfono 925-54-12-18.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Siete de la tarde y 34 minutos.
En Parla faltan 42 millones de euros que gastó Tomás Gómez. Faltan 42 millones a los vecinos de Parla y exigimos hoy mismo que Tomás Gómez dé explicaciones de esos 42 millones de euros, puesto que en caso contrario tendremos que empezar a hablar del saqueo de Parla.
Los socialistas niegan que todo esto que relata Salvador Victoria sea así, que falte dinero o que se hayan producido problemas contables o irregularidades durante la construcción y adjudicación del llamado tranvía de Parla, obra que permitió, recordemos, en su día conectar el centro de esta localidad con el nuevo desarrollo urbanístico de Parla Este. Alberto Pozas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo se defienden los socialistas de todos estos ataques del Partido Popular y qué documentación han entregado al juez para negar que ellos tengan algo que ver con algún tipo de irregularidad.
Bueno, pues el Partido Socialista ha presentado gran cantidad de documentación en el juzgado número 5 de Parla, con el objetivo, según aseguran, de aclarar la situación y pedir al juez el archivo y libre sobreseimiento de la causa. El escrito al que hemos tenido acceso maneja principalmente dos argumentos. El primero, que todo el proyecto del tranvía de Parla se hizo de forma totalmente legal. Los socialistas hacen alusión a un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, el primero en apuntar a posibles irregularidades y el que dio origen a todo el proceso. Fue ese informe el que la Fiscalía llevó ante la justicia y fue la raíz del procedimiento. La defensa del PSDM afirma que este informe parte de un supuesto erróneo, ya que afirma que las ampliaciones del proyecto no se hicieron con arreglo a la ley. Ellos afirman que todo se hizo correctamente y que se informó a todos los organismos pertinentes, entre ellos el Ministerio de Hacienda. Y el segundo argumento es que, en todo caso, a quien hay que pedir explicaciones es al Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid, el contratista del proyecto. Afirman en su escrito que el consorcio fue el impulsor de este procedimiento, que lo supervisó en todo momento y que nunca habló de ninguna irregularidad. De hecho, afirma que el consorcio pagó más de 1 millón de euros a una empresa para que vigilase todo el asunto, que todo saliese correctamente y que esta empresa nunca detectó nada. Tampoco lo hizo el banco que les prestó el dinero para pagarlo.
Eso, por un lado, son los argumentos, digamos, jurídicos más legales, pero en su escrito los socialistas reiteran, Alberto, que todo esto no es más que una estrategia política que, según ellos, estaba perfectamente orquestada, ¿no?
Así es, Javier, y es un escrito con un tinte tan político que los socialistas piden perdón al juez por el escarceo político, pero hablan directamente de una campaña política orquestada por el PP y que tiene un único objetivo: torpedear cualquier posibilidad de gobierno alternativo en la Comunidad de Madrid. Indican que ha sido el PP de Madrid el que ha utilizado este informe de la Cámara de Cuentas para organizar esta estrategia. Y la peor parte se la lleva el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, de donde salió el informe. Le acusan de ser un veterano fiel servidor militante del Partido Popular, dicen textualmente. Hablamos de Arturo Canalda, que antes de ser presidente de esta Cámara de Cuentas fue, entre otros cargos, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad. Le acusan de maniobrar con información parcial y falsa para obtener el resultado pretendido y marcar así la hoja de ruta. En definitiva, acusan al Partido Popular de Madrid de manejar con habilidad este informe de la Cámara de Cuentas, que tildan de parcial y falso, para atacar al Partido Socialista de Madrid.
Y una pregunta todavía sin respuesta: ¿por qué los socialistas han tardado tantos y tantos meses en recopilar toda esta documentación y entregársela al juez? Alberto, gracias, un saludo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Una cosa más del día: dos personas han perdido la vida esta mañana en Collado Villalba por una nueva intoxicación con una caldera antigua. El hombre y la mujer eran pareja y ambos tenían 61 años. Información de Raquel Fernández.
En pleno centro del barrio de la estación de Villalba vivía esta pareja, un hombre de 61 años y una mujer de 50. A la espera de los resultados de la autopsia, todo apunta a que habrían fallecido al respirar el gas de la cocina que se habían dejado sin cerrar. Por este motivo, cuando accedieron a la vivienda los bomberos con una autoescala, tuvieron que ventilar el inmueble. Consternados están en el ayuntamiento por este suceso, pues el fallecido era trabajador municipal desde hace más de 20 años. Por este motivo, al no haber acudido a su puesto de trabajo a las 7 de la mañana y al ser extremadamente puntual, se dio la voz de alarma. Así lo confirma la concejal de seguridad, Inés Berrió.
Él trabajaba en un centro deportivo y al comprobar sus compañeros que no había aparecido, Luis, este trabajador era extremadamente puntual, pues está sorprendido. Han llamado a policía local. Policía local se apersonó en el domicilio al comprobar que no abría la puerta. Hemos movilizado bomberos y ha sido cuando hemos podido acceder y nos hemos encontrado la terrible tragedia.
De la investigación del caso se ha hecho cargo el equipo de policía judicial de la Guardia Civil.
Y hoy se ha presentado la última exposición en Madrid del fotógrafo Pablo Genovés, que se puede contemplar a partir de mañana en la sala de exposiciones del canal. Javier Torres.
Pablo Genovés jamás ha visitado las catedrales, las bibliotecas, los palacios que retrata, asolados por tsunamis que se llevan por delante, además de estas solemnes arquitecturas, el poder que representan en este momento histórico.
El fin de una manera de entender la cultura, el fin de una manera de entender los libros, el fin de una manera de entender la propia fotografía analógica. El fin de una manera de ver el arte y tenerlo y disfrutarlo. Es decir, que creo que con internet se cambian todos esos parámetros y se entiende el arte de otra manera diferente a la del objeto en sí.
Son 38 obras de gran formato expuestas ahora en el canal de Isabel II, obras en blanco y negro, quizás sepias, pocas notas de color, con imágenes encontradas en la calle, que son tratadas de manera digital y muchas veces superpuestas, imágenes en las que se pueden encontrar pistas y con las que se puede soñar, tras el ruido y la furia, con un mundo renovado.
Tenía los pies diminutos y unos ojos color verde marihuana. A los 14 fue la reina del instituto, el curso que repetí.
marchamos con Sabina, que mañana lo vuelve a intentar en el Palacio de Deportes tras el Pastora Soler del pasado sábado. El artista dice que está bien, que le pasó algo parecido hace años en México y que el segundo concierto, el de mañana, se mantiene. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7 y 20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.